Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Pues ya nos ha dimitido Theresa May. La dimisión de Theresa May en vísperas de unas elecciones europeas en el Reino Unido fueron ayer. Pero no, en el resto de los países europeos, salvo Holanda, son de este fin de semana. Pues esa dimisión es el mejor anuncio en favor de las fuerzas europeístas que se presentan al Parlamento Europeo. May ha anunciado su dimisión para el próximo 7 de junio entre lágrimas, incapaz de manejar la salida del Reino Unido de la Unión Europea y poniendo ante todos las consecuencias nefastas que tiene el nacionalismo antieuropeo, esa epidemia que sufre el Reino Unido. La que fue en su momento una arrogante Theresa May, porque con arrogancia pidió la salida de la Unión Europea, se ha despedido apesadumbrada por no haber podido encontrar esa salida imposible al laberinto del Brexit.
I have done everything I can to convince MPs to back that deal. Sadly, I have not been able to do so.
No he sido capaz de hacerlo después de haber intentado prácticamente todo, es lo que decía en esas declaraciones. May se convirtió en primera ministra en 2016 con una herencia envenenada. Pensó que podía doblegar la firmeza de Bruselas. Pensó que podía dividir a los socios europeos. Afortunadamente no lo logró. Quiso mantener unido el Partido Conservador, que ahora está más dividido que nunca. Quiso ser centrista y evitar a toda costa un Brexit duro. Y ha alimentado a la ultraderecha y el Brexit duro cada vez está más cerca. Durante semanas, durante meses, ha tenido paralizado el Reino Unido empeñándose en conseguir la ratificación del acuerdo que el Parlamento no quería aprobar. May se ha marchado entre lágrimas, proclamando su amor al Reino Unido.
I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love.
Me marcho con una gran gratitud por haber servido al país que amo. Y ahí es cuando se ha roto y ha empezado a llorar. May ha sido mala, pero lo que viene es peor, porque si Boris Johnson la sustituye, crecen las posibilidades de un Brexit sin acuerdo. Todo un desastre para el Reino Unido y para el conjunto de Europa. Por eso son más decisivas que nunca las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran este domingo. Lo peor que puede pasar es que los partidos antieuropeos consigan el 24% de los votos, como pronostican las encuestas. Hay dos grandes grupos antieuropeos, el grupo de la Europa de las Naciones. En ese grupo está Le Pen, en ese grupo está Salvini. Y hay otro grupo, que es el grupo de la Europa de la Libertad. Vox no ha dicho en qué grupo se va a sentar, pero lo más probable es que sea en el grupo de la Europa de la Libertad. Vox ha hecho un importante cambio respecto a lo que decía hace 5 años y ahora es un partido con un discurso más antieuropeo, aunque sin llegar a las posiciones de Le Pen. Votar a Vox, en cualquier caso, es votar menos Europa. Votar socialista es votar por uno de los grupos clásicos en la Cámara, pero no está claro cuál va a ser la estrategia de los socialistas, porque hasta ahora han mantenido un acuerdo muy nítido con los populares, una especie de gran coalición, pero ahora los socialistas, si ven que los populares aflojan, buscarán quizá un acuerdo con los liberales, que en España son Ciudadanos, con los verdes o con alguna fuerza más a la izquierda. Esa alianza haría girar el Parlamento Europeo más a la izquierda. Las perspectivas para el Grupo Popular Europeo no son buenas por la crisis del PP en España y por el retroceso de los conservadores en el Reino Unido. Si al final hay que expulsar a los diputados húngaros de Orbán del Grupo Popular por eurófobos, el Grupo Popular será más débil ahora. No hay que olvidarse el domingo de la papeleta europea. Es muy importante esa papeleta. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que un hombre y una mujer han sido detenidos en la localidad británica de Sheffield tras la muerte de 2 niños de 13 y 14 años y la hospitalización de otros 4 por un incidente grave del que no se conocen detalles. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Los vecinos describen una escena terrorífica, la que han encontrado a las 8 de la mañana, aunque han trascendido pocos detalles. El escenario es este: 2 adultos detenidos, 2 chicos de 13 y 14 años asesinados y otros 4 menores en el hospital. Afortunadamente, estos están conscientes y fuera de peligro, pero sus edades son 11 años, 10, 3 y 7 meses. No se están buscando otros sospechosos y la casa de Sheffield, donde ha ocurrido todo, está precintada. En esta localidad se da por hecho que se trata de una familia. Los detenidos son un hombre de 37 y una mujer de 34 y sus 6 hijos, pero la policía no confirma nada.
Y te cuento que el juez del caso Idental, José de la Mata, ha procesado a 7 personas integrantes de la excúpula del grupo odontológico por 24 delitos contra la Seguridad Social que causaron un perjuicio de 23,6 millones a las arcas públicas. Patricia Rossetti.
El juez de la Mata cierra la primera pieza de Idental y ve indicios suficientes para sentar en el banquillo a los primeros administradores por 24 delitos contra la Seguridad Social, 7 personas que integraban la cúpula. Explica el juez que crearon una estructura empresarial opaca que en colaboración con Testaferros les permitió controlar la sociedad, vaciar el patrimonio y desviar esos fondos a empresas particulares. Una planificación previa que incluye la circunstancia de no pagar, dice el juez. Existe, según de la Mata, el ánimo de defraudar a la Seguridad Social.
Y la Audiencia de Cantabria ha ratificado el derecho de una mujer que fue adoptada a conocer la identidad de su madre biológica, aunque esta pidió, cuando la entregó en adopción, que no se facilitara su identidad. COPE Santander, Gerardo Cisniega.
La sentencia confirma el derecho de la mujer que fue adoptada a conocer la identidad de su madre y ha ordenado al Instituto Cántabro de Asuntos Sociales que le facilite todos los datos de los que disponga sobre su origen biológico. La Audiencia de Cantabria ratifica así una sentencia previa de un juzgado de primera instancia de Santander en el mismo sentido. La resolución considera que aunque en el momento del nacimiento la madre optó por ocultar su identidad, ese derecho a la intimidad no es absoluto y tiene como límite el derecho del hijo a conocer sus orígenes biológicos. La mujer que nació en 1992 podrá ver ahora cómo se atiende su petición.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, a esta hora la actualidad mira a Barcelona, Santi Duque.
Porque a las 5, Pilar, estaba previsto que arrancara la rueda de prensa de Valverde, de Piqué y de un Messi que no comparece desde hace 4 años. Barcelona en el Anacondis.
La sala de prensa de la ciudad deportiva está abarrotada. La expectación es máxima para escuchar a Leo Messi, que comparecerá junto a Piqué. Los dos capitanes hablarán por primera vez 17 días después de la dolorosa eliminación contra el Liverpool. Trasladarán un mensaje de unidad, pondrán en valor la Copa y ratificarán a Valverde, quien comparecerá justo después de ambos futbolistas. A las 6, una vez termine esta rueda de prensa, el equipo realizará el último entrenamiento. Sobre las 8 tendremos la convocatoria. Se espera que reciban el alta Artur Coutinho y Semedo.
Gracias, Elena. Su rival por el título, el Valencia, se entrena a las 6 en su concentración en Montecastillo, en Jerez, donde llegaron ayer a las 7:30 Dani Parejo, Jaume Domènech y Marcelino concederán rueda de prensa. El técnico asturiano tiene la única duda de Coquelén o de Soler por un puesto en el 11 titular. Y también reclama a esta hora nuestra atención el ciclismo, porque el Giro de Italia está viviendo la recta final de su etapa número 13, plena de emoción por el ataque de Mikel Landa a 15 kilómetros para la meta. Ahora mismo aventaja al grupo de la Maglia Rosa en más de 2 minutos y al de los favoritos en 1:20. Quedan menos de 2 kilómetros para el final de esta 13ª etapa.
Una tarde más a esta hora. Es tiempo para recibir al irrefrenable Juan Solo. Buenas tardes, Juan.
Gracias. Te lo he puesto difícil, con irrefrenable.
Sí, es que de verdad, lo haces a propósito, lo sé, para que me trabuque ahí de mala manera. Bueno, hoy me tienes intrigada porque dices que sabes cómo comer de gorra durante un año.
Efectivamente, Pilar. Es una cosa que yo creo que todos deberíamos saber.
¿Ah, sí?
Solo hace falta cara dura y tragaderas, las dos cosas. Pero antes, comencemos donde lo dejamos ayer por la tarde. Yo comentaba mi tristeza porque en los medios de comunicación se estaba ninguneando el partido IJ, influencia joven de...
Bueno, el nuevo pequeño Nicolás, ya he crecido, ya soy Francisco Nicolás.
Efectivamente, Francisco Nicolás, el pequeño Nicolás, ese partido que pasa desapercibido para las europeas. Bueno, pues sigue estando de actualidad el pequeño Nicolás, porque se ha aplazado el juicio contra él por la causa pendiente, la única que queda realmente, porque de las demás ya ha resultado absuelto.
¿Qué es lo que te parece una misión imposible?
Bueno, no, la que se montó el pequeño Nicolás, porque está, le juzgan porque en 2014 concertó una reunión en el puerto deportivo de Ribadeo con Jorge Cosme, que es el presidente de Alsa, entre él y Jorge Cosmen, y le aseguró que era que iba a asistir una persona muy importante de la Casa Real, que él era el enlace entre el gobierno y la Casa Real. Parece que el pequeño Nicolás se había montado una película extraordinaria.
El agente secreto actúa solo, con todo en contra.
En fin, fue a recibirle el alcalde de Ribadeo, claro, dijo, este pollo, porque realmente era un pollo, porque tendría 20 años,
sí.
Debe ser alguien importante. De hecho, no solamente fue a visitarle el alcalde a recibirle, sino que puso a su disposición un vehículo de la Policía Municipal y dos motocicletas que escoltaron a los cuatro vehículos de alta gama que había alquilado el pequeño Nicolás. Vehículos con conductores. Todo el mundo tenía acreditación, se supone que las hizo en el ordenador de su casa. En fin, y hubo un momento en el que uno de estas personas que le acompañaban de su séquito le pasa el teléfono móvil y él, allí delante de estas personas, habla, finge hablar con la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María. A mí tengo que reconocer que hay algo que me hace gracia de pequeño
Nicolás. Tú le admiras por el montaje que hizo, o sea,
pues
en plan decir que, pero qué friki cómo fue capaz de hacer todo esto,
pues
¿no?
Claro, sí, y sobre todo, ¿para qué? Bueno, la verdad es que comió de lujo. Pues ahora resulta que su abogada, Ana Blanco, ha dimitido.
Hemos podido comprobar las presiones y las coacciones que ha recibido mi letrada.
Es verdad, o sea, ya ha dimitido porque la estaban presionando, estaba recibiendo muchas presiones y ha dicho que no lo podía soportar ni por ella ni por su familia. Así que el juicio queda aplazado hasta 2020, el fiscal ha estado de acuerdo y la acusación particular que es de Podemos. En fin, bueno, todo lo que rodea al pequeño Nicolás es...
Como acusación particular, vale.
Hay acusación particular, efectivamente. Bueno, pero el pequeño Nicolás no es el único que le ha sacado partido a eso de hacerse pasar por otro. Porque a ti, Pilar, te gusta comer sano.
Sí.
Meriendas una pieza de fruta.
Sí, hoy se ha quedado en el coche. Lo he traído,
Vaya,
pero se me ha olvidado.
Pues como sea plátano, vas
sí,
a... ¡Buf!
Sí. Es plátano.
Tú cuidas tu alimentación, yo
cuando
también.
Cuando baje estará negro.
Sí, bueno, para hacer puré.
Bueno, bien, cuidamos la alimentación.
Yo la cuido también, por lo menos lo procuro. Aunque, por ejemplo, pues un día se puede comer en...
KFC, el pollo se hace en Kentucky.
Kentucky Fried Chicken.
KFC.
Ahora es
vale,
KFC.
Vale. Ah, ahora es KFC.
Sí, ya no es Kentucky Fried Chicken en ningún lugar. Es KFC, ¿vale? Bueno, un día se puede comer en KFC.
Sí.
¿Por qué no? Pero todo un año...
¿Un día detrás de otro?
Todos, sin saltarte uno. Y lo más importante, sin pagar.
No lo entiendo.
Yo tampoco.
Pues sí, por eso te decía que hacía falta tener hambre y tragaderas. Se ve que el protagonista de esta historia tenía tanta hambre como...
Estoy comiendo, no puedo hablar.
Homer Simpson. Hambre y deseos de venganza también, porque durante un año entero estuvo visitando diferentes establecimientos de KFC en Sudáfrica y comiendo de gorra. Él recurría al viejo truco de...
Usted no sabe quién soy yo.
Me encanta, por cierto. Me
¿Esta
encanta.
Frase?
Que la gente que la utiliza, usted no sabe quién soy yo... O esta
¿Pero
otra...
tú la utilizas alguna
no,
vez?
No, nunca.
¿Seguro que nunca la has usado?
No, jamás.
Nunca.
No, pero también me gusta mucho esta otra que usa la gente cuando les van a poner una multa.
Usted no sabe con quién se está metiendo.
Exacto, usted no sabe con quién se está metiendo.
Usted no sabe quién soy yo, usted no sabe con quién se está metiendo o con quién está hablando.
Pues este individuo de Sudáfrica llegaba al local... montado en la limusina de un amigo, porque esto es importante, tú vas en limusina...
O sea, tú lo que tienes es que aparentar.
Claro,
si no,
exacto.
No funciona.
Como el pequeño Nicolás.
Exactamente.
Tú llegas en una limusina, te apeas justo delante de la puerta del KFC, del Kentucky Fried Chicken, él entraba allí, se identificaba como jefazo supremo en una visita, una inspección sorpresa, revisaba las cocinas, los baños... Comentan las víctimas, que eran todos los Kentucky Fried Chicken de Sudáfrica, que él se veía que sabía lo que estaba haciendo, así que... probablemente trabajó en Kentucky Fried Chicken en el pasado. Bueno, y después, todo le parecía más o menos bien, aunque ponía pegas, se pedía el menú para comprobar que todo cumplía el estándar, el compromiso de calidad de KFC. O sea, que todo esto era...
Falso. Más falso que la Catedral de Burgos.
Ya está, pero le echó morro y un año entero. Ahora, ¿y el colesterol? ¿Cómo lo tendrá?
Pues no lo sé.
No lo sé, porque un año comiendo de fritos y rebozados...
comiendo lo mismo, además, un día detrás de otro, ¿eh?
Te tiene que gustar.
La cosa.
Te tiene que gustar el pollo,
¿eh? Te tiene que gustar.
Bueno, pues déjame
Yo tengo alguna duda sobre esta historia.
¿Por ejemplo?
Claro, el tema del coche.
Bueno, claro, el amigo al amigo le tendría que sacar por lo menos unos muslitos de pollo.
Claro,
¿no?
Algún acuerdo había tenido que llegar con el amigo, porque si no, vale, claro, comes de gorra, pero como tengas que pagar el alquiler del coche, hay algo aquí que no acaba de cuadrar.
Fíjate que si era chofer, iba vestido de chofer, es sí que comía de gorra. Pero supongo que diría...
El chiste fácil.
Y por favor, para mi chofer, supongo bueno, que
seguro,
sí, porque
seguro,
es un jefazo. Bueno, déjame una última nota sobre las elecciones de este domingo. Y eso que hoy me había propuesto no hablar de ellas, pero es que los políticos no me dejan. Hay veces que uno se pregunta...
¿Hay alguien ahí?
Hoy toca hablar de alguien que aún no había aparecido por aquí.
Es inédito en tu
Totalmente.
Sección.
Inédito en esta sección de Los Horrores. Es el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado.
¿Le pone ritmo a Ignacio Aguado?
Él le pone ritmo.
Ah, él.
Hace unos días le pudimos ver en un vídeo...
Sí.
Bailando al ritmo de Black or White de Michael Jackson en una discoteca.
Ajá.
Le grabó el vídeo un amigo.
Sí.
Él estaba de fiesta,
sí,
y bailaba muy bien. De hecho, hace hasta el moonwalk.
No.
Sí, pero lo hace bien, ¿eh? Todo el mundo está sorprendido
pero
por
no
lo
todo
bien.
El mundo puede hacer el moonwalk, ¿eh?
No. Lo primero necesitas cierto peso para poderlo hacer de una forma digna. Y luego, muy bien. Pero él no está aquí por eso, claro, por lo bien que baila, porque en la radio se perdería, sino por esta propuesta.
Creo que hay que apostar por la humanización de la sanidad pública madrileña. Por eso les anuncio que, entre otras medidas, si soy presidente de la Comunidad de Madrid, las mascotas podrán acceder a los hospitales públicos para ver a sus familiares ingresados.
Ahí está. Las mascotas podrán acudir a los hospitales para ver a sus familiares ingresados. Esto no es apostar por la humanización, es apostar por la animalización. ¿Las mascotas podrán acceder a los hospitales? O sea, para ver a sus familiares, una tortuga en recepción, vengo a ver a mi mujer que está ingresada en maternidad. Es absurdo. Él se refiere a las mascotas que vayan a ver a sus dueños. Pero aquí hay una serie de preguntas que me indignan.
A ver, ¿qué preguntas te indignan?
¿Y las personas que tienen alergia a los perros o a los gatos? ¿Por qué tengo yo que soportar que entre el perro allí a la habitación? A lo mejor mi compañero de cuarto pues no le apetece que mi setter irlandés le esté dando la lata. ¿Y qué hacemos con las personas que tienen como mascota una tarántula? ¿O una serpiente? ¿O un canario? ¿Los ornitólogos no pueden recibir visitas? ¿Y si vives en las montañas y tu mascota es...? ¿Y si vives en Marinador y tu mascota es...? ¿Y si han hospitalizado a un director de circo? ¿Qué visita recibiría? ¿O los elefantes? Ya hemos dicho que es mejor pensar antes de decir lo primero que se te pasa por la cabeza. En resumen, cumple el retrato robot de un candidato.
Varón de raza blanca entre 18 y 49. Todo el mundo me hace caso. Por muy bobas que sean mis sugerencias.
Te digo una cosa, Juan.
A ti te gusta ya que
fueran
los perros.
Sin que sirva de precedente.
¿Ah? Oh.
Efectivamente, no digo que... familiar relativamente, pero si yo estuviera ingresada en el hospital, en algún momento querría que me llevaran a mi perrita Berna.
Oh.
Vamos.
¿Sí?
Vamos, así de bueno, claro te
si,
lo digo.
Si
que
tú
lo sepas.
Una habitación para ti, pero de todas formas, los animales y los bichos.
Sí, es que tú eres muy poco de bichos.
Soy
de
poco,
verdad.
Soy
es
poco
que,
de bichos.
Bueno, hablando de bichos. Vamos a retroceder 40 años nada más. Y nada menos porque sí, hoy estamos muy interesados en meternos en el universo alien.
Prefiero no pensar de qué está hecha la comida porque si no, no la probaría. ¿Qué te pasa, muchacho? La comida es mala, pero no es para tanto. ¿Te encuentras mal?
¿Qué te ocurre, Kane?
¿Estás hablando? ¿Qué te pasa?
¡Kane!
Bueno, y eso que sale por ahí, ya sabes. Pero, en fin.
La hamburguesa, les entoma.
Es un fragmento de Alien, el octavo pasajero. Ya sabes que es una de las mejores películas de ciencia ficción y terror también, dirigida por Ridley Scott. Esta es una escena tremenda, brutal, que todos recordamos sin duda. Se cumplen 40 años ya del estreno de Alien, 40 años. Tú, además, tengo entendido, Juan, que eres muy fan de Alien.
Me gusta Alien, me gusta mucho.
Pero mira, hay alguien que yo creo que es mucho más fan que tú, que desde luego es un fenómeno. Se llama Luis, es nuestro siguiente protagonista. Vio Alien por primera vez con tan solo 8 años y a los 12 empezó a coleccionar figuras y réplicas de la saga. Todo empezó como un hobby, pero llegó un día en el que su casa ya no daba para más, no cabían más cosas de Alien y claro, tuvo que buscar una alternativa. Por eso consiguió un local en el barrio de Sagrera, en Barcelona, con un objetivo: diría yo, bastante ambicioso, reproducir a escala real los interiores de las naves más famosas de la saga Alien. ¿Qué te parece todo esto?
Me parece alucinante.
Y la pregunta es, ¿lo habrá conseguido? Bueno, pues vamos a preguntárselo a él. Se llama Luis Escribano. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Más
Hola.
Conocido como Luis Nostromo, ¿no?
Sí, bueno, así me conocen ya hace un tiempo.
No es por nada, claro, que tengas ese alias.
Bueno, sí, es que lo empecé a utilizar en redes sociales y ya se me ha quedado.
Que
bueno,
recordemos,
hay que explicar que sí,
que
claro.
Es, explícalo tú, Juan.
No, que Nostromo es la nave donde van los astronautas que son atacados por alien.
Bueno, a ver, ¿tú cómo empiezas con todo este proyecto?
Bueno, pues empecé, como has contado, cuando me quedé sin sitio en casa. Me fui a buscar un local con la intención de exponer ahí mi colección, tener mi rinconcito, pero a base de ir imaginándome cómo podía decorarlo y de un amigo que me picó un poco, pues empecé a hacerlo ya más... Se me fue un poco de las manos el tema.
¿Cómo se te fue de las manos? ¿Cuánto se te fue de las manos?
Bueno, pues mira, son 60 metros cuadrados, no es muy grande, pero he empezado a hacer decoración de...
Hombre,
es más grande que muchos apartamentos, sí. Donde vive mucha gente.
Sí, bueno, yo necesitaría 300 metros por lo menos para hacer lo que quiero, pero...
El no
sí,
camp.
Sí, uy, eso sería genial.
Claro.
Porque, o sea, que has construido la nave de Alien, tal cual.
Bueno, he recreado algunos escenarios que salen en la película. Un trozo de pasillo de la nave, que es muy muy icónico, el que sale al principio.
Sí.
Y luego un trocito del laboratorio de Ash, que es el androide.
Sí.
Y un trocito de la nave Narcissus, que es donde escapa Ripley al final de la película, también está recreado. Y luego el resto del local es para la segunda parte de Alien, que es Aliens del 86, que también hay un trozo, un pasillo de lo que sale en la película.
La base, ¿no?
¿Y tú todo esto lo has hecho tú mismo con tus manos o cómo?
Sí, esto con madera, con tubos, con hierro, con masilla, con pintura, con objetos reciclados, con aparatos antiguos, con luces e imaginación, pues ahí estoy.
Pero es fascinante, o sea, ¿no tendrás un gato que se llama Jonesy?
No, de momento no. Aparte soy alérgico.
Mira, es de los que hablábamos.
Es que John sí es el gato que se pierde.
Sí. Que se pierde, que se pierde.
Que se pierde en Alien,
que se pierde en Alien, ya está. Porque tampoco vamos a ir más allá. ¿Cuánto tiempo y cuánto dinero has invertido en esto?
Pues mira, dinero la verdad no te lo puedo decir porque paré de contar ya. Cuando vi que subía demasiado dije mejor no lo cuento y voy haciéndolo poco a poco.
Es mejor así, es mejor así.
Y tiempo, pues empecé hace un año y medio y yo creo que en medio año más quizás estará casi listo.
Te pongo una cosa, te pongo un sonido, Luis. Esto te resulta familiar, ¿verdad?
Pues no lo oigo muy bien, no sé qué es.
Este es el sonido de la nave de Alien. ¿Sabes que hay un vídeo de YouTube que con este sonido está cuántas horas, Juan?
12 horas.
Ah, 12 horas.
Sí, sí, sí.
Lo mejor,
el sonido ambiente.
Sí. Y lo mejor es que viene el sonido ambiente de la nave Nostromo para relajarse y estudiar.
No sé yo, ¿eh?
Eso pone.
Pues sí, ese sonido estará en el local cuando esté acabado.
Ah, muy bien.
También lo vas a poner, ¿no? O sea, no va a faltar detalle. ¿Y después qué vas a hacer? ¿Abrirlo al público o qué?
Bueno, pues no lo sé porque, claro, yo trabajo y no puedo estar ahí siempre. Pero como me ha llovido muchísima gente, peticiones de gente que quiere venir a verlo, estoy estudiando, pues en mi tiempo libre, poder hacer visitas concertadas, un especie de tour.
Pues cobra la entrada para recuperar un poco el dinero invertido, ¿no?
Claro.
Sí, bueno, la idea es pedir un donativo a quien quiera venir, a los fans que quieran verlo y así pues estoy con ellos un ratito, una hora o lo que sea y les enseño todo, que se hagan fotos, sí, es una buena idea.
Deberías empezar a criar caracoles, lo digo para,
¿sí?
Para sí, ¿verdad? Para recopilar la baba, porque le va a hacer falta para alguien.
Sí, sí, estaría bien.
Porque necesitas cantidades ingentes.
¿Cuántas veces has visto las diferentes películas de Alien?
Uf, no lo sé, la primera y la segunda más de 100 seguro.
¡No!
¡100!
Sí.
¡100!
Sí. Sí, seguro, seguro. Porque es que además, aparte que ya son muchos años, ¿no? Viéndolas, mínimo dos o tres veces al año la veo. O sea, que multiplica por los últimos 30.
¿Y siempre te gusta verla? ¿Siempre descubres algo nuevo? No sé.
Pues casi siempre, sí. Casi siempre descubres algo nuevo, la verdad. Porque te fijas en otras partes de la pantalla donde no miras.
Claro.
Donde no están los actores, quizá, y descubres detalles nuevos que se te habían pasado por alto. Son películas con muchísimos detalles en decoración y en objetos y bueno, las expresiones de los otros actores cuando están en algunas escenas también descubres cosas siempre.
Hay que recordar que tú viste Alien por primera vez con 8 años.
Sí.
¿Fue por error o sabías a lo que ibas? Porque
bueno, fue...
es que para un niño de 8 años...
Sí, fue porque mis padres dijeron que te va a dar miedo y yo que no, que te va a dar miedo. Y estuve con pesadillas semanas, pero luego me encantó. O sea, sí, sí. Es que hay mucha gente que es muy, muy fan de esas películas es porque las vio de pequeño y le marcaron mogollón.
Y tanto. Pues tú fíjate si te marcó, que ahí sigues. Hasta 100 veces ha visto la primera y la segunda y luego está construyendo esta nave auténtica, este Nostromo, que algún día tal vez se abra al público y podamos ir a verla todos. Luis, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós,
muchas
buenas gracias. Tardes. Mira, Nostromo es un nombre interesante para ponerle a un niño. Rosa Rosada, hablamos de nombres.
Sí, nombres y su historia. La hija de unos amigos, dicen por aquí, se llama Mayanka. Y el nombre viene de un pueblo en la provincia de La Coruña. Sus padres, siendo novios de muy jóvenes, estaban enamorados de este pueblo y pensaron que si algún día tenían una hija, le pondrían Mayanka.
Mayanka, así. Fíjate, pero qué curioso nombre para un pueblo bonito, incluso, sí. ¿No?
Y bonito. Bueno, otro nombre que no sé yo, reclamaría. Dice, me he acostumbrado, pero de niña lo pasaba pues bastante mal con la burla de los niños. Es que, a ver, hay nombres y nombres.
A ver.
Y para nombres varios, seguidos uno detrás de otro, este marido.
Buenas tardes. En referencia a los nombres raros, les diré que mi marido le pusieron Mariano por su abuelo, Crescencio por su padre, Gregorio por el santo. Total, que cada vez que tiene que escribir o hacer alguna cosa, le dicen que qué pasa, que si se parece al rey o a los príncipes.
Que si es de la familia
real. A ver, era
Mariano, Crescencio, Gregorio.
Mariano Crescencio. ¿No te falta uno?
No, Mariano Crescencio, Gregorio. Pero luego te apellidas Pérez y es un bajón.
Oye, eso de los nombres da como resultado divertidas anécdotas. Aquí va una en el 607-150602.
Hola, buenas tardes. Pues mira, mi hija se llama Valentina. Mi padre se llama Valentín. Varios primos de mi padre se llaman Valentín porque su abuelo se llamaba Valentín. Hasta que el buen hombre se fue a jubilar y se enteraron de que se llamaba Pablo Facundo. Menos mal que ya habían nacido todos.
Menos mal. ¡Qué vamos! ¡La hubiéramos liado!
Mira, hay olvidos y despistes que vienen muy bien.
Sí,
bueno, hablamos de nombres curiosos, de nombres raros, aunque en España, recordamos, la mayoría son Mari Cármenes y Antonios, que son los nombres todavía más comunes, y seguimos buscando a nuestra particular Daenerys o Khaleesi, que alguna hay por ahí. A ver si conseguimos encontrar a alguien que le haya puesto ese nombre a su hija. Bueno, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Enseguida charlamos con José Luis Martínez Almeida. Es el candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
26 de mayo. Elecciones municipales y autonómicas.
¿Seguirá gobernando Carmena en el Ayuntamiento de Madrid?
No caer en el error de dejar las instituciones.
¿Arrebatará el PSOE la Comunidad de Madrid al PP después de 24 años?
No podemos votar retroceso.
¿Y Esquerra Republicana la Alcaldía de Barcelona a Colau?
Subirá la abstención.
Les vamos a ofrecer un salvavidas naranja.
¿Va a apoyar Ciudadanos a los candidatos socialistas a alcaldías y autonomías?
Este domingo, elige COPE para saber quién gobernará en tu municipio y en tu comunidad autónoma.
Sigue desde las 8 de la tarde el minuto a minuto del Superdomingo Electoral con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
Esta campaña electoral finaliza con varias incógnitas. ¿Cuánta gente va a ir a votar?
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
106.3 FM, en Onda Media, 999, COPE Madrid.
¿No te alcanza con tu pensión? Si tienes una casa y más de 65 años, podrás solucionarlo con la nueva hipoteca inversa de Óptima Mayores. Infórmate en 970-7077 o en optimamayores.com.
West Side Story celebra el éxito en su despedida con hasta un 30% de descuento. Última función 2 de junio, improrrogable. Teatro Calderón, El Corte Inglés y westsidestory.es.
Yo bingo, y tú, bingueas. Ven a refrescarte y a disfrutar de la terraza del fabuloso Bingo Las Vegas de Madrid. La sala que más premios reparte y partidas especiales cada hora. Sorteos de hasta 4.500 euros jueves y domingos. Y el viernes 31 y el sábado 1 de junio, lingotes de oro. Yo bingo en Bingo Las Vegas, García Noblejas 17. Juega con responsabilidad.
Nace Goldberg, ciclo de grandes conciertos en el Auditorio Nacional de Madrid. Misha Maisky, Vadim Repin, Boris Berezovsky, Denis Matsuev y Alexander Malofiev. Disfruta de 5 conciertos únicos. Compra ya tu abono desde 97 euros en goldbergconciertos.com. Taquillas del Auditorio Nacional y entradas inaem.es.
Ven a celebrar una historia de amor infinita. 100 años de la consagración de España al Sagrado Corazón. El 30 de junio. Ven al Cerro de los Ángeles de Getafe y renueva tu amor al Señor. Inscríbete en corazondecristo.org. UMAS, patrocinador del año jubilar. ¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego. El mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915718265. Con la garantía de Grupo Oter.
Solo hoy, en las tiendas MediaMarkt de Madrid, vive un día del 15. Con un 15% de descuento en productos de 15 marcas, HP, Samsung, Xiaomi y muchas más. Solo hoy hasta las 12 de la noche en los MediaMarkt de Madrid.
Zooplus.es, tu tienda online de alimentación y accesorios para mascotas, cumple 20 años como líder y quiere celebrarlo. Este domingo 9 de junio, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, del Wanda Metropolitano. Disfruta de exhibiciones de perros de rescate, disdog, pasarela de adopción y una zona familiar con hinchables y food trucks. Entrada libre y más información en zooplus.es.
Ven al Real y disfruta de una deliciosa ópera sobre qué es la ópera. Capriccio, última ópera de Richard Strauss y una de las obras maestras más singulares de la historia de la ópera, se estrena al fin en el Teatro Real. Descubre esta exquisita comedia llena de brillantes y bellas armonías de la mano del aclamado director de escena Christoph Loy. 9 únicas funciones del 27 de mayo al 14 de junio. Compra ya tus entradas en teatroreal.es.
COPE Madrid.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Quedan unas horitas para que acabe la campaña electoral. En La Tarde de COPE hemos ido haciendo entrevistas a candidatos a las alcaldías, candidatos a las comunidades autónomas, y hoy terminamos con José Luis Martínez de Almeida, que es candidato del Partido Popular a la alcaldía de Madrid. José Luis, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes.
Siempre empezamos estas conversaciones con una pregunta sobre política nacional. Bueno, por fin ha habido suspensión de los diputados acusados de rebelión. Sí. ¿Qué valoración le merece esta decisión que ha tomado la mesa del Congreso? ¿Ha arrastrado los pies el Partido Socialista?
Seguro que nos podíamos haber evitado, la primera reflexión es nos podíamos haber evitado este sainete y podíamos haber evitado darle estos minutos de publicidad gratis y victimismo a todos aquellos políticos que están presos en este momento por presuntamente haber dado un golpe de Estado. Y en segundo lugar, yo estoy seguro de que si el domingo no hubiera habido elecciones europeas, municipales y autonómicas, el Partido Socialista no hubiera arrastrado los pies. Ha intentado todo tipo de tretas, ha intentado inmiscuir al Supremo, a la Fiscalía, y por tanto lo que pretendían era dilatar la decisión. Pero una vez que el Supremo ha actuado con la dignidad que se requiere, así como la Fiscalía, no les ha quedado más remedio, únicamente por evitar el daño electoral, que ya cerrar definitivamente el sainete.
En Madrid los pisos han subido, el precio del alquiler de los pisos ha subido un 36% en los últimos 4 años. Es un subidón. ¿Qué se puede hacer para resolver este problema?
En primer lugar, hacer el diagnóstico correcto, porque claro, nosotros tenemos un equipo de gobierno con Manuela Carmena que nada de lo que sucede en la ciudad de Madrid es culpa suya. Nada malo. Lo que es bueno, por supuesto, siempre es suyo. Pero de lo que es malo, nada sucede. Entonces, ellos ponen todo tipo de excusas. Creo que la razón es sencilla y la van a entender todos los oyentes, ¿no? Al final, ha subido la demanda, ha habido una recuperación de la crisis económica, nosotros todos hemos podido mirar viviendas, hemos podido querer cambiar de vivienda y se ha estrangulado la oferta. No ha habido un aumento de la oferta en relación con el aumento de la demanda y por tanto se han bloqueado desarrollos urbanísticos esenciales en la Ciudad de Madrid, se han bloqueado desarrollos de cooperativas muy importantes en la Ciudad de Madrid, como en Cuatro Caminos o en Raimundo Fernández Villaverde o en el ensanche de Vallecas, y al final lo que se ha producido es un encarecimiento de la vivienda. Lo único claro es que si la izquierda sigue en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid y adoptando medidas intervencionistas y regulatorias, subirá aún más el precio de la vivienda.
Lo que dice la izquierda es que gobernando ustedes, gobernando el Partido Popular, hubo pisos sociales que se adjudicaron a fondos buitres y que los fondos buitres han subido el precio.
Hombre, teniendo en cuenta que respecto de la denominación de fondos buitre a fondos de inversión con los cuales este ayuntamiento también ha adquirido inmuebles, lo que pasa es que una vez le compensa decir que son fondos de inversión y otra que son fondos buitres, lo que le diría a Manuela Carmena es sencillamente que el 95% de las viviendas que salen al mercado del arrendamiento, los datos hay que conocerlos, y Manuela Carmena demostró en reiteradas ocasiones que no los conoce, el 95% son propiedad de personas físicas, no de esos malvados fondos de inversión. Y son propiedad de personas físicas y que los quieren poner en el mercado de arrendamiento bien como fuente de ingresos principal o como una fuente subsidiaria o complementaria de ingresos. Y estas personas físicas lo único que piden para ponerlos en el mercado de arrendamiento es seguridad jurídica, seguridad en el cobro de las rentas, canales de resolución de conflictos fáciles. No piden las medidas de intervención del gobierno de la izquierda, pero por otra parte, Manuela Carmena tiene un problema. Ya prometió 4.200 viviendas. En febrero de 2017 promete 4.200 viviendas antes de que las elecciones de mayo de 2019. Ha entregado 65.
Madrid es la tercera ciudad más insegura de España. ¿Cuál es la posible solución a ese problema importante?
Un cambio de gobierno. Y lo podemos hacer este domingo.
¿Pero ustedes
lo digo por
hacen?
Una sencilla razón también. Es decir, al final, ¿qué ha pasado en estos 4 años en la Ciudad de Madrid? Que se ha degradado la convivencia. Y degradar la convivencia acaba afectando a la seguridad en la Ciudad de Madrid. Pero sí que todos nos acordamos de los incidentes de Lavapiés. No recordamos unos incidentes tan violentos en la Ciudad de Madrid. Fueron provocados y alentados por miembros de este equipo de gobierno, del entorno de Podemos, del entorno de Ahora Madrid, de Izquierda Unida, y no pasó nada. Hace 2 meses, en Puente de Vallecas, se produjeron una serie de incidentes que acabaron desgraciadamente con el fallecimiento de una persona. Hace una semana tuvimos una reyerta multitudinaria, o varias, en las fiestas de San Isidro. ¿Y qué es lo que sucede de verdad? Que no hay un principio de autoridad en el ayuntamiento, que este ayuntamiento ha renunciado a dirigir la policía municipal, o mejor dicho, ha permitido que la policía municipal no pueda realizar sus funciones y que, por tanto, cuando hay un comportamiento antisocial alentado desde el propio equipo de gobierno, al final lo que se genera es un efecto llamada. Y eso es lo que está pasando en la Ciudad de Madrid y ha pasado en estos 4 años. Por eso digo que hay una fórmula relativamente fácil, que es que este domingo haya cambio.
Cuando el PP abandonó el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, había una deuda de 5.700 millones de euros. Ahora hay 2.700 millones de deuda. Esa es una buena noticia, ¿no?, que se haya reducido la deuda.
Esto es como todo, ¿no?, porque al final todas las cosas se pueden ver desde varias perspectivas. Por cierto, por supuesto que es una buena noticia que se haya reducido la deuda. Lo que hay que atender es a por qué se ha reducido la deuda.
¿Y por qué se ha reducido la deuda?
Que esa es la cuestión, porque no se ha ejecutado el presupuesto. Es decir, se puede titular "no se ha reducido la deuda en la Ciudad de Madrid" o se puede titular "no han construido 10 centros de mayores, no han construido 7 bibliotecas, 6 centros culturales, 4 polideportivos, no han ejecutado la operación asfalto ni al 10% del presupuesto".
¿Por qué?
Por incapacidad de gestión.
¿Y no es por la ley de estabilidad presupuestaria que le debía gastar?
Efectivamente, la incapacidad de gestión lo que hace es que ellos no sepan gastar el dinero. No es una cuestión de gastar más, ¿eh? Ya. Nadie está pidiendo gastar más. Estamos pidiendo gastar lo que uno tiene. Como ellos son incapaces de gastar, sí, la ley de estabilidad presupuestaria, el gobierno del Partido Popular dice, lo que no gastes, lo que pudiéndote gastar, mejor dicho, no gastes, va al pago anticipado de la deuda. Por eso digo, el problema no es que estemos pidiendo gastar más, el problema es que estamos pidiendo gastar lo que el ayuntamiento puede gastar y que a lo mejor no es necesario que vaya a la amortización anticipada de deuda.
¿Por qué se oponen ustedes tan rotundamente a la fórmula de Madrid Central? La fórmula de Madrid Central, para los que no están en Madrid, que son muchos de nuestros oyentes, consiste en restringir el acceso del tráfico rodado, o sea, de los vehículos. Hay que ser vecino,
sí.
No se puede entrar. ¿Por qué se oponen ustedes a esa medida? ¿No hay que ir peatonalizando de algún modo el centro de las grandes ciudades?
Sí, y nosotros lo hicimos. A nosotros no nos podrán decir que no peatonalizamos calles del centro de la ciudad. Nosotros peatonalizamos la calle Arenal, o nosotros peatonalizamos la calle Fuencarral. Nosotros introdujimos limitaciones al vehículo privado. Pero vamos a ver, aquí el problema de Madrid Central es que estamos ante un área de 470 hectáreas con 136.000 personas a las que se prohíbe el acceso a la mayor parte de los madrileños. Esto ha derivado en perjuicios para los comerciantes. Nosotros, frente a este modelo de prohibición, lo que decimos es una cosa. En una ciudad como Madrid, con una corona metropolitana como la que tenemos, el coche es una garantía de movilidad para las personas. Tienen que moverse. Por tanto, solo podrán suplir esa garantía de movilidad si tienen alternativas más eficaces en términos de tiempo, en términos de coste económico y en términos de compromiso con la mejora de la contaminación, porque nadie duda que tenemos un problema de contaminación. Pero mientras no tengan esas alternativas, ¿cómo se van a mover? Van a seguir utilizando el coche. Por tanto, para todos aquellos oyentes que conozcan Madrid, puede ser que no puedan circular por la Gran Vía, que era un eje de comunicación este-oeste. Pues irán por la M30, y si no, irán por los bulevares, y si no, irán por las rondas. Pero tendrán que seguir yendo. Por tanto, si nosotros solo vamos a un modelo de prohibición y restricción, desgraciadamente la gente tiene que seguir utilizando el coche como medio de movilidad. Mientras no le demos alternativas, no lo va a dejar, aunque tenga que pasar media hora más, que es lo que está sucediendo en la ciudad de Madrid, y por tanto hay más contaminación porque hay más atascos. Esto es lo que ha generado Manuela Carmena.
Usted propone reducir el IBI al 0,4%. ¿Eso no supondría un recorte de inversión o de gasto en políticas sociales?
No. Pero vamos, que yo aquí voy a dar un argumento que a lo mejor a los oyentes les sorprende, pero voy a acudir a una fuente de autoridad, que es el programa electoral de Más Madrid, de Manuela Carmena.
Y dicen en ese programa?
Dice ese programa electoral: Madrid en estos momentos recauda más de lo que gasta. Y es cierto, nosotros recaudamos más de lo que gastamos. Por tanto, ¿por qué no recaudamos menos, gastamos igual y se lo damos a los ciudadanos en bajadas fiscales? No hay que tocar el gasto social para poder bajar los impuestos.
Usted ha dicho que el PP tiene que hacer autocrítica.
Sí.
¿En qué tiene que hacer o cómo tiene que ser la autocrítica del Partido Popular?
Pues tiene que ser una autocrítica, para mí en primer lugar, tiene que ser una autocrítica profunda, es decir, hemos perdido gran número de votos. Yo puedo hablar por la ciudad de Madrid. En las últimas elecciones generales perdimos 300.000 votos. No quiere decir que no fuéramos la primera fuerza del centro-derecha en la ciudad de Madrid, que lo fuimos, pero perdimos 300.000 votos respecto a las últimas elecciones generales.
¿Y por qué perdieron ustedes esos votos?
Alguna vez ya lo he dicho, a mí no me importa decirlo. Creo sinceramente que no supimos transmitir el mensaje de qué somos, cuál es nuestro proyecto. Es decir, nosotros no transmitimos no conseguimos transmitir lo que somos, sino que constantemente jugamos a lo que los demás querían que fuéramos. Es decir, nos atacaba a Ciudadanos por un lado, nos atacaba a Vox, y en vez de afirmar muchas veces nuestra propia identidad para transmitírselo a los ciudadanos, para que sepan que somos el único proyecto de centro-derecha liberal que puede abarcar a cualquier votante que esté a la derecha del Partido Socialista, sin embargo, jugamos demasiadas veces en el campo de juego que nos marcaron otros.
O sea, que fue un problema de estrategia y de comunicación.
Eso es lo que tenemos que ver y eso es lo que tenemos que definir. También es cierto que nos hemos metido nuevamente en un ciclo electoral muy rápido y da poco tiempo a poder hacer estos ejercicios. Pero yo sí creo que nosotros lo que debemos acentuar es, en el mensaje, es quiénes somos y cuál es nuestro proyecto, y no tanto que sean los demás los que digan quiénes somos y cuál es nuestro proyecto.
Usted dice que Carmena ha recortado derechos. ¿Qué derechos se han recortado en Madrid?
Nosotros lo que decimos es que Carmena, con la falta de ejecución de los presupuestos, por ejemplo, ha tenido sin teleasistencia a los mayores en la ciudad de Madrid, y eso es grave. A mi juicio, eso es grave porque además es un colectivo que merece ser especialmente protegido. Ha generado perjuicios también a los jóvenes con su política de vivienda. Al estrangular la oferta, muchas veces se dice, no, es que en Madrid tenemos que atraer talento. Completamente de acuerdo, tenemos que atraer todo el talento posible, pero también tenemos que retener el que tenemos en la ciudad de Madrid, y no lo estamos reteniendo porque no había una política de vivienda. Por otra parte, nos ha subido los impuestos en 320 millones de euros en los últimos 4 años. Todo este conjunto de cosas lo que ha hecho es que en este momento seamos una ciudad con falta de inversión, con déficit, con un ayuntamiento rico y con una sociedad empobrecida.
¿Por qué está sucia Madrid? ¿Es un problema de la contrata de servicios, la empresa a la que se ha adjudicado, falta de vigilancia para controlar el trabajo de esa empresa? Bueno, si hay un contrato, el contrato está mal establecido, no se controla el contrato, ¿por qué está sucia la ciudad?
Ellos dicen que es porque los contratos son malos, pero has tenido 4 años para modificarlos o 4 años para resolverlos,
pero no,
o 4 años para
ahora,
sancionar,
¿no?,
a las empresas, y sin embargo no lo has hecho. Por tanto, el problema es tuyo como vigilante del cumplimiento de esos contratos. Manuela Carmena, cuando ya era alcaldesa, dijo: en 3 meses Madrid estará perfectamente limpio. La frase literal. Y lo dijo haciendo alcaldesa y sabiendo cuáles eran los contratos. ¿Por qué no veía obstáculo en aquel momento y ahora sí que nos dice que, sin embargo, esos contratos son los culpables? Pero el problema de la limpieza se tiene que arreglar partiendo de una premisa, que es el reconocimiento de la realidad. Y es que Manuela Carmena no reconoce que Madrid está sucia. Manuela Carmena sigue diciendo que Madrid es una ciudad que está limpia, a pesar de que es el principal problema de los madrileños. Y esta cuestión sí que se resuelve con una palabra: gestión.
¿Qué es mejor, una gestión directa de los servicios municipales o una gestión externalizada a través de empresas? Porque este es un debate que ha habido en los últimos años en toda España.
Desde mi punto de vista y de mis posiciones ideológicas, creo que es mejor la gestión externalizada, es decir, que el ayuntamiento no es un proveedor de servicios que sean ya en un régimen de libre competencia en Madrid, y me refiero concretamente, por ejemplo, a la funeraria. La funeraria no tiene lógica que esté compitiendo como empresa pública con gestión pública contra empresas que en este caso están compitiendo con el dinero de sus accionistas en un sector que está completamente liberalizado. Por tanto, no entiendo por qué el ayuntamiento de Madrid tiene que gestionar la funeraria y sí mantener el régimen que...
Bueno, los que proponen la remunicipalización utilizan dos argumentos.
Sí.
Uno, que es más cara la gestión externa. Dos, que hay una precarización porque los trabajadores de las empresas privadas cobran menos. Sí.
Uno, hay convenios colectivos y, por tanto, los convenios colectivos se respetan por los trabajadores o por las empresas privadas donde están los trabajadores, y los convenios colectivos tienen fuerza de ley porque son acuerdos entre sindicatos y las correspondientes empresas y, por tanto, se respetan los derechos laborales. Dos, ¿de verdad estamos diciendo que las empresas privadas que tienen que pagar impuestos tienen que sufrir la competencia de las empresas públicas que funcionan a cargo de los impuestos que pagan esas empresas? A mí eso me parece un poco grave. Cuando se gestionó, se remunicipalizó la funeraria, dieron un argumento que a mí me pareció curiosísimo en la izquierda y que demuestra la situación ideológica en la que viven. Dicen, no, y además va a ser rentable la funeraria porque, como es sociedad pública al 100%, no va a tener que pagar ni el impuesto de bienes inmuebles ni el impuesto de sociedades. Vamos, que la razón es para no pagar impuestos. Eso es lo que nos estaba diciendo la izquierda. Pues, ¿qué quiere que le diga? A mí, en un sector completamente liberalizado, me parece que no puede ser que una empresa compita con cargo a los impuestos que paga otra empresa.
José Luis Martínez Almeida, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE. Mucha suerte.
Muchísimas gracias.
Pilar, te voy a dar una sorpresa.
A ver.
El candidato del Partido Popular cree que en la alcaldía de Madrid tiene que haber un cambio de gobierno. Fíjate qué cosas.
No nos lo imaginábamos, ¿no? Que pensara.
No. Era imprevisible.
Pues mira, lo que yo sí sé es que este fin de semana va a ser un fin de semana de política, de elecciones y también de fútbol, porque se disputa la final de la Copa del Rey justo mañana en el Benito Villamarín, en Sevilla, entre el Valencia y el Barcelona. Bueno, en el Valencia, que están con la moral muy alta, eufóricos incluso podríamos decir, al conseguir la clasificación para la Champions, y en Barcelona no sé si se han recuperado de la eliminación ante el Liverpool, precisamente en la Champions. Vamos a averiguar cómo están los ánimos justo en este momento, y lo hacemos desde Barcelona con Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Enseguida estamos con ella. Y en Jerez está ya Hugo Ballester, que sigue al Valencia, porque es que el Valencia está concentrado en Jerez. Hola, Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Le he pedido también a nuestro compañero José Cobian que baje, que esté aquí con nosotros, porque es de los afortunados que va a ir a ver el partido. Hola, Cobian, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
¿Cómo lo has conseguido, por cierto?
Pues con mucha suerte. Con
¿sí?
mucha suerte. Sí, con mucha suerte. Y ya, si te cuento el alojamiento, vamos, eso ya ni con suerte ni con nada. Porque está muy difícil la cosa, mucha gente va a ir a Sevilla a ver al Barça, mucha gente va a ir a ver al Valencia, y está difícil.
Bueno, ahora me cuentas, antes nos vamos a Barcelona, porque es que está en plena rueda de prensa, en este caso el entrenador del Barcelona, Valverde, y por eso Elena Condis. Hola, Elena.
Hola, buenas tardes.
Habla muy bajito y nos puede decir, aunque sea brevemente, lo que han dicho antes Messi y Piqué.
Sí, ha dicho Messi, bueno, han sido 18 preguntas para el argentino, solo 3 para Gerard Piqué, y el resumen de Messi es que ha dicho que fue lamentable el partido y la imagen que dieron en Liverpool, que es imperdonable que haya pasado 2 años seguidos, que le gustaría que Valverde siguiera, que los culpables son los futbolistas y no el entrenador, que el mayor error fue que no compitieron, pero que tienen que pasar página y centrarse en esta final para intentar reeditar el doblete, a pesar de que la temporada queda un poco empañada por caer así en Champions. No ha querido opinar de Griezmann, le han preguntado qué le parece el posible fichaje del francés, muy seco, muy serio, ha dicho Leo Messi que no opina de Griezmann, y Piqué pues ha valorado muy positivamente la llegada de De Jong. Ahora está hablando Ernesto Valverde, dice que no piensa que lo que pase mañana pueda influir en su futuro.
Mientras sigue hablando Valverde, el entrenador del Barcelona, escuchamos un poco sonido directo.
Puedes buscar que puedes desviar o que puedes criticar a algún jugador porque ha habido un fallo. Mira, aquí cada uno tiene que asumir sus responsabilidades, yo asumo las mías y evidentemente lo he pensado mucho y también creo que de la misma manera que hay veces que crees que se puede cambiar alguna cosa o podías haber cambiado alguna cosa con respecto al partido según ha ido este partido, no tengo tan claro haber cambiado.
Bueno, lo cierto es que se le sigue dando vueltas, ¿no? Como no, a esa eliminación de Champions y a ver hasta cuándo. Bueno, lo que pase en este partido de Copa supongo que cambiará un poquito, no mucho las cosas. Gracias, Elena, te dejamos que sigas con esa rueda de prensa. En el caso del Valencia, creo que esa rueda de prensa empieza en breve, ¿no, Hugo?
Sí, así es, Pilar, en 10 minutos aproximadamente está prevista la comparecencia pública entre los medios de comunicación de tres protagonistas de la entidad de Mestalla. Hablamos de su entrenador Marcelino García Toral, de su capitán Dani Parejo y de Jaume Domènech, el guardameta que está disputando esta competición. De hecho, acaban de llegar en directo en la tarde de COPE los tres protagonistas en un buggy. Estamos aquí en el Hotel Monte Castillo, es un club de golf también y evidentemente es el entorno más habitual para poder desplazarse entre las estancias de este magnífico paraje en el que está el Valencia concentrado desde el día de ayer.
Que llega eufórico, dirías tú, Hugo, a este partido.
Sí, lo decías tú antes presentando al Valencia en la final, y es que después de conseguir in extremis en el último partido en Pucela contra el Valladolid la clasificación para la próxima edición de la Liga de Campeones, llega con la moral por las nubes y sobre todo sin presión. Yo creo que los jugadores del Valencia, la expedición valencianista, se han quitado esa losa, ¿no?, sobre la espalda de tener que clasificarse sí o sí por el tema económico sobre todo y también por el prestigio deportivo para esta competición, y ahora a las puertas de una final, a 90 minutos de un título, hay que recordar que el Valencia va por la octava Copa del Rey, no todos los días se gana esta competición. Hace 11 años que no disputa una final y por lo que tú dices, mañana habrá 22.000 valencianistas con muchas ganas de soñar, ¿por qué no?, con ganarle al Barça esta Copa.
¿Se sabe qué temperatura se espera a la hora del partido mañana?
Pues yo vengo de Valencia, he dejado la capital del Turia con lluvia y frío y me he encontrado aquí en Sevilla primero y luego en Jerez con más de 30 grados de temperatura. El calor es sofocante. Había poca gente por la calle a las 4 de la tarde cuando hemos llegado nosotros aquí a territorio hispalense, y aquí en Jerez misma temperatura. Estamos a 90 kilómetros del recinto del choque, que es el Benito Villamarín, pero mañana el partido es a las 9 de la noche, evidentemente bajará un poco, pero hace bastante calor y humedad aquí en Sevilla.
Bueno, pues partido de Copa del Rey, veremos qué pasa, ¿no? Ojalá sea un buen partido. El Barcelona es el Barcelona que llega, yo creo que no se ha recuperado, ¿no?, de esa depresión después de la eliminación en Champions, y como vemos, el Valencia, sin embargo, llega contento, llega eufórico. Bueno, pues este es el partido, esta es la final de este año, la final de la Copa del Rey entre el Valencia-Barcelona. Gracias, Hugo Ballester, te dejamos ya también que atiendas, por lo tanto, a la rueda de prensa del entrenador y también de los futbolistas que comparecen en este momento.
Un placer, Pilar, Fernando. Hasta luego.
A ver, entonces, Cobian, que veo aquí que tú vas a ver el partido mañana, has dicho que has tenido suerte, pero también veo que duermes en otra provincia andaluza, es decir, no en Sevilla. ¿Por qué?
No, duermo al final en Badajoz.
Badajoz.
Provincia de Badajoz, porque llevamos un mes buscando habitación y estaba todo por las nubes. Todo, o sea, de 250 hacia arriba, 300, 400, 600 euros y, claro, pues para una noche.
¿No te planteaste la posibilidad de dormir directamente en el coche? Que total, sí, para
sí,
una
sí,
noche
sí.
Tampoco.
No, por supuesto que sí, por supuesto
con
que sí.
La temperatura que probablemente haga en Sevilla mañana tampoco
pero,
pasa nada.
Mira, lo acabo de mirar, 25 grados a la hora del partido.
Mira, no está mal.
No está nada mal, lo que pasa que durante todo el día 30, 31, 29... Claro, pero sí, claro que me lo planteé.
¿Y por qué? ¿Por qué vas a ver este partido, Cobian?
Bueno, porque a mí me gusta mucho el fútbol.
Vale, simplemente, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, pues nada, que disfrutes muchísimo.
Gracias,
¿eh? Y que duermas bien en...
En Monesterio.
Ah, bueno, pues
a
sí.
A 100 kilómetros de Sevilla.
Un pueblo precioso, por cierto. Mira, pues vas a conocer un
sí,
bonito
sí, sí.
Pueblo de Badajoz.
Venga,
es lo
lunes,
que tiene, es lo que tiene el fútbol.
Claro que sí.
Venga. No te lo he dicho, pero supones, ¿no?, que este partido lo puedes escuchar en tiempo de juego mañana desde las 6 de la tarde. Esta final de la Copa del Rey. Y Rosa Rosado nos trae nombres que nos están dejando los oyentes.
Sí, nombres con historia. Abel, volvemos al tema del registro del nombre. Lo decíamos antes, ojito quién va, porque luego te puedes llevar sorpresas.
Si sirve de ejemplo, a la madre de mi mujer, su madre la quería llamar Consuelo y su padre Soledad. Así como fue el padre quien fue al registro a registrarla, la registró con el nombre de Soledad, pero nadie la llama Soledad. Todo el mundo la llama Consuelo.
Fíjate.
Pero bueno, es una historia un tanto curiosa.
O sea, que luego no hubo acuerdo en casa.
No, no, se salió con la suya, pero nadie la llama así. En cualquier caso, la inspiración en esto de poner nombre te puede venir de cualquier sitio.
Nosotros tenemos unos amigos que a su hija la llaman Azul, porque les gustaba la canción de Cristian Castro.
A mí también me gusta esta canción,
que
¿eh?
Me parece un nombre
muy bonito.
Precioso, sí. Azul, ¿eh? Ahora... Ya, que sea porque te gusta mucho una canción, es curioso.
Mira, me gusta la canción,
es
me gusta
curioso.
El nombre, pero no sabía que una persona se podía llamar Azul.
Pues mira, se puede, ella sí. Se llama Azul. Sí. Déjanos esos nombres raros en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.